Buenos días, hermanos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Voy a pedir que abra su Biblia a Efesios capítulo 4. Vamos a continuar con nuestra enseñanza del libro de Efesios. Y espero que este mensaje también, de igual manera, pueda fortalecer sus vidas y animarlos en la fe sagrada que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que usted ha visto esta mañana no es un show. Lo que usted ha visto esta mañana sería lo que yo pusiera como el ejemplo principal de la diversificación que existe dentro del cuerpo de Cristo. Toda la programación que usted mira aquí, que aconteció aquí en el altar, los cantos, dirigiéndonos hacia la cena del Señor. Estos hermanos y hermanas que están participando sirven a Dios con su talento. Quizás si yo pudiera cambiar y tomar todas mis notas y aventarlas por la ventana, quisiera que usted salga de este servicio hoy haciéndose una pregunta: ¿qué estoy haciendo yo para engrandecer el reino de Cristo? ¿Estoy tomando de los servicios que se me están proveyendo o estoy dando, contribuyendo a la casa del Señor? Es una pregunta muy seria porque el texto nos lleva a considerar ese mismo punto teológico y pragmático que cada uno de nosotros debemos que hacernos. Y como a ustedes les gusta hacer muchas preguntas, a mí me gusta darles muchas respuestas también, aunque no todas están correctas. Vamos a las Escrituras y leamos juntos lo que el Señor tiene para nuestras vidas hoy. Empezando en el versículo 4 del capítulo 4 de Efesios, dice así: pero a cada uno de nosotros, note bien, a cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia, se pudiera usar la palabra católica en su significado universal. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. A cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, hemos recibido un don por medio de la gracia de Dios que se nos dio en Cristo Jesús, y Él mismo ha repartido esos dones. Versículo 8 cita de un texto del libro de Salmo, capítulo 68, versículo 18, y dice: por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y les dio dones a los hombres. Aún el apóstol Pablo está citando lo que Jesús había hecho, poniéndolo en su contexto desde el Antiguo Testamento. La importancia de no descartar el Antiguo Testamento y entrar en un error que dice: no necesitamos el Antiguo Testamento porque vivimos en el Nuevo Testamento. El Nuevo y el Antiguo Testamento es una sinfonía. Es una sinfonía que el Señor ha dado. Una sinfonía que habla a nuestras vidas. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen algo que agregar a nuestras vidas, una melodía. Y note el versículo 9, dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Continuemos, versículo 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños. Oh, esta es una palabra muy interesante. Se nos está comparando que no seamos niños. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Quiero que sepa que hay quienes estratégicamente quieren usar artimañas engañosas para que usted no tenga la sana doctrina de la palabra de Dios. Y luego versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Algo antes de entrar al texto. La palabra actividad propia de cada miembro. Vuelvo a hacer la pregunta que le hice al principio. ¿En qué manera está sirviendo usted al cuerpo de Cristo? Y si la respuesta es no estoy sirviendo, entonces usted aquí, según el texto, estaría desactivada o desactivado. Vamos a considerar algunas cosas que el texto nos llama a procesar esta mañana. Es mucho aquí en los minutos que resta, pero creo que podemos llegar a por lo menos a entender y capturar la esencia de lo que aquí el texto nos está hablando. Por ejemplo, la primera cosa es que todo creyente tiene un don para servir. Es evidente. El texto nos deja enfáticamente entender que toda persona que ha confesado y ha sido redimido por la sangre de Cristo Jesús, como el hermano Milton nos explicó, la conexión en el libro de Hechos, capítulo 13, del día de la Pascua, cuando el Señor nos redimió, nos llamó y entramos a esa relación con Cristo Jesús. Desde ese momento el Espíritu Santo nos llenó, nos bautizó y nos selló como hijos o hijas del Rey. Y a ese momento también en esa gracia, no solamente que nos justificó, pero en una gracia nos dio el Señor un don. O sea que cada uno de nosotros tiene una habilidad que Dios nos ha dado a nosotros para engrandecer, fortalecer y animar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la diferencia entre dones espirituales y habilidades naturales? Bueno, una habilidad natural nos deja saber que no todos los hombres fueron creados iguales en ese sentido de habilidades. Por eso me gustan mucho los deportes, y cuando yo miro a los deportistas estrellas, ¿no? Cómo ellos se saltan y mueven y tienen una habilidad y un talento tan espectacular. Hacen cosas y mueven el cuerpo de tal manera que, wow, uno dice, eso no es natural. Y luego saltan en el aire y, wow, especialmente los que juegan básquetbol o fútbol, ya ve cómo reciben con una mano y se avientan bien alto y detienen y obtienen esa pelota. Decía la hermana Kerry que muchos de ellos están aspirando una victoria, un reconocimiento. Hoy, yo me confieso también con ustedes, yo voy a estar viendo el Super Bowl. Yo le dije a mi grupo pequeño, hermanos, hay que ver el partido americano. Y le dijeron los hermanos, amén, pastor, amén, vamos a ver el partido americano. Es lo mío de grupos pequeños. Pero ¿sabe una cosa? Hay ciertas personas que han recibido una habilidad, eso es en el ambiente natural, pero en el ambiente espiritual, cada de los miembros del cuerpo de Cristo tienen un don espiritual. Y a eso está hablando el apóstol Pablo. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. Esto no es la gracia ya justificadora que recibimos ya en la salvación. Esto es una gracia que Él nos da a cada uno de nosotros en diferente medida para ejercitar un don. Por ejemplo, a mí se me dio un don de ser pastor. Pero aparte de eso, hay cosas que tengo habilidades que Dios me ha dado para fortalecer el cuerpo de Cristo. Yo no digo que yo las tengo, pero sí he funcionado en varias de diferentes maneras. Por ejemplo, evangelizando. O la forma de apostolado, de iniciar cosas, movimientos, plantaciones de iglesia, entrenamiento de líderes. Esas diferentes maneras que se destacan esas habilidades. En el Nuevo Testamento se nos habla acerca de diferentes dones. Por ejemplo, usted va a 1 de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Usted va a encontrar una lista de dones que el apóstol habla a la iglesia de los Corintios. También en Romanos capítulo 12, versículos 13 y 8, uno encuentra otra serie de listas que Pablo estaba hablando a la iglesia en Roma. Y también aquí a la iglesia de Éfeso está describiendo una lista de dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia. Ahora, no nos va a abarcar el tiempo de desglosar cada uno de estos, pero note bien, apóstoles, ¿a qué se refiere de apostolado? Bueno, la iglesia en su tradición, los padres de la iglesia siempre pensaron que esa era una transferencia del apostolado. Bueno, otros no. Alguna gente piensa que esos dones cesaron con la iglesia primitiva y otra gente pues cree que esos dones en varias dimensiones están muy activos y relevantes para la iglesia de hoy. En teología le llamamos los cesacionalistas y los continuistas. Y esos argumentos son válidos, pero creo que aquí a lo que está llegando es que nosotros entendamos cómo se manifiestan estos dones. Por ejemplo, apóstoles, hay quienes que hoy tienen roles apostólicos de empezar nuevas obras o nuevos movimientos en el reino de Dios. Ya lo vuelvo a decir, por ejemplo, plantar iglesias, empezar obras, movimientos a grandes y chicos. Esos ejercitan un rol apostólico. No es como usted escucha o ve en la televisión, el apóstol aquí, el apóstol. Una cosa yo he aprendido, va uno a Florida y más vale que te llames apóstol. Así todos te siguen. Creo que hay un malentendido de esa palabra apóstol. Sí. Luego la otra palabra es profetas. Bueno, un profeta, ¿qué es un profeta? ¿Qué es la profecía? Creo que aún el apóstol Pablo nos ayuda a entender eso en 1 de Corintios capítulo 14, versículos 2, 5 y 29. Son aquellos quien anuncian o proclaman una palabra del Señor. En un sentido, pues la realidad es que todos deberíamos que estar funcionando en una manera profética, anunciando, llevando un mensaje de Dios. ¿Qué mensaje? Ay, hermano, yo no sé. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, ¿por qué no? Imagínese un mundo que vive en tinieblas, que está derrumbado, que vives en temor, en sin esperanza. Y usted llega a una situación y proclama un mensaje de vida y esperanza. Wow. So, ¿quién sería un profeta moderno? Bueno, me acordaba escuchando el pastor Matthew esa mañana, me recordé de nuestro querido hermano Steve Gould. pastor de esta iglesia por 24 años y él en muchas maneras, en muchas diferentes circunstancias, él habló proféticamente con una voz que animaba y retaba la iglesia de Dios. ¿Qué diferente sería nuestras vidas si permitiéramos y proclamáramos, si habláramos o declaráramos la palabra y el mensaje de Cristo? Muy diferente. En el lado de California, allí hay muchos profetas. So, yo cuando voy a California, yo me llamo profeta. Yo cuando voy a Florida, soy un apóstol. Hable el mensaje de Cristo. A eso está llegando. Evangelistas, ¿qué son los evangelistas? Bueno, estos son personas que proclaman esa noticia de Dios, ese mensaje de vida. Ellos lo hacen uno a uno o lo hacen en estadios donde mucha gente entrega su vida a Cristo. Yo tengo el privilegio de funcionar como evangelista cuando yo voy a la empresa de Millwood. Proclamo el evangelio de Cristo allí. A veces las personas se ríen de mí, a veces están escuchando, a veces solamente están observando. Pero proclamo el mensaje de Cristo en ese lugar. Y luego están los pastores y maestros. Palabra pastor es simplemente uno que cuida, que vigila, que se preocupa de una grey. En un sentido, esto es la grey. Yo soy el pastor y estoy sirviendo a Cristo. So, esto no es mi interés, es el interés del Señor, quien Él me ha llamado a mí para cuidar, para observar y vigilar. Pero aparte de eso, note el texto aquí, agrega la palabra maestro. Pastor y maestro. So, en un sentido, el pastor no solamente está vigilando y cuidando, pero el pastor tiene una responsabilidad muy grande. ¿Qué cree que es eso? Instrucción. De enseñar. Y vamos a verlo más adelante en este segundo punto. Note bien, porque esto no solamente se aplica al pastor, se aplica a todos aquellos que tenemos un don. No estoy hablando vocacional, porque yo creo que uno no solamente es pastor quien tiene el título y se para enfrente de la gente, pero ¿sabe qué? Usted también en una manera es un pastor. Si tiene hijos, usted es el pastor de su hogar. Usted tiene que cuidar, vigilar y tiene que instruir. Si Dios le ha privilegiado de extender su influencia afuera de la iglesia, entonces en esas áreas usted también tiene que desarrollar y estar procurándose. ¿Y de qué? Bueno, gracias por preguntar. No les digo que ustedes hacen muy buenas preguntas. Mire esta segunda cosa. ¿Qué es el propósito de nuestro servicio? Alguien ha dicho, bueno, yo solo voy a servir al menos que me paguen mi registración o me den un sueldo o que yo reciba algo a cambio. Bueno, hay que lo haga el pastor porque a él le pagan y eso es su trabajo. Vamos a contextualizar qué es el propósito de recibir ese don. Porque acuérdese, cada uno de nosotros que estamos y profesamos ser hijos de Dios, Dios nos ha dado un don. Y si Dios le ha dado un don, ¿no le gustaría saber qué don le dio Dios? Obviamente que sí. No vaya a ser como el que nos dijo el Señor Jesús de los talentos, ¿no? A uno le había dado 5, lo convirtió en 2, en 10. A otro se le dio 2, lo convirtió en 5. Y al que se le dio 1, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Sí? ¿Qué es el principio de ese texto? Dice, si en lo poco Dios, eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Mismo principio aquí, que se nos deja y se nos explica el porqué. El propósito de nuestro servicio no es de que yo ocupe el puesto o la plataforma o que esté dirigiendo a una congregación o que tenga un poder. No, eso, ¿sabe qué, hermanos? El error sería mío que si yo solamente quisiera ser el pastor de la iglesia más grande del mundo. Eso no es el fin de este don. De ser el evangelista que va a salir en la televisión 24 horas al día, tengo 6 estaciones, eso no es el punto. El punto se nos explica aquí en estos siguientes versículos. Por ejemplo, dice versículo 12, ¿a fin de qué? Capacitar. Yo si fuera usted, yo lo subrayo esa palabra capacitar. ¿Capacitar al pueblo de Dios para qué? Gracias por hacer esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué los dones que Dios ha dado, para qué sirven? Note bien, para la obra, para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. No dice del servicio, dice de servicio. Una gran diferencia en solo una letra. No dice que ahí se nos está capacitando para hacer, para la obra del servicio del Señor. Dice, somos capacitados, capacitando al pueblo de Dios para la obra de servicio. O sea, eso se trata de servir. No hay otro camino. Si uno desea servir a Dios, tiene que servir a los hombres. Tiene que servir al pueblo, tiene que darse, tiene que derramar su vida en servicio. Cuando usted tenga tiempo, lea Juan capítulo 13. ¿Qué sucedió ahí? Dios en la carne, el rabí, el maestro, aquel que iba a redimir y reconciliar a toda la humanidad. Pablo escribió a los Colosenses en capítulo 1, versículos 15 en adelante, dice, a través de él y por medio de él, todas las cosas fueron hechas. Y luego agrega y dice, todo se sostiene por medio de él. Y ese tomó una toalla y un balde de agua y le lavó los pies a sus discípulos. Aún el discípulo Judas, que llamamos el traición, Nero. Pensó que se me trabó la lengua, ¿verdad? ¿Qué enseñanza más profunda? Servir a aquellos que me van a traicionar. Servir a aquellos que me van a hacer daño. Y muchos de nosotros no nos gusta servir porque nos han causado daño. No queremos servir porque alguien nos abusó, alguien nos traicionó, alguien nos defraudó. Y mire el Señor, sabiendo que Judas lo iba a entregar, le lavó los pies. ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad! Carambas. Pero el Señor modeló bien lo que el apóstol aquí está comunicando. Dice, para capacitar, edificar tiene que ver con proveyendo lo necesario. Regularmente se hace la connotación con lo necesario de irse a un viaje o cumplir con una tarea. Yo miro esto como un entrenador. Oh, vamos a hablar del Super Bowl, porque eso es el gran día, es un evento nacional, eso ahora americano. Y como usted vive en los Estados Unidos, usted también debería que estar motivado. Alégrese, hermano. Pero ¿qué hace un entrenador? Un entrenador provee lo necesario para que el equipo tenga lo que necesita. Un entrenador siempre provee, y es la palabra en griego que se usa aquí. Para edificar es para proveer. O sea, los ujieres proveen algo que la iglesia necesita. ¿Qué sería nuestra iglesia si llegáramos y no hay ujier? No se había pensado en eso, ¿verdad? ¿Qué sería de la iglesia si usted llega y no hay boletín? ¿O no hay pantalla? ¿Qué sería de nosotros? Ay, Dios, no quiero ni imaginarme. ¿Qué sería sin la música? Gracias a Dios por todos estos hermanos que participan. ¿Por qué? Porque están proveyendo algo a usted. De manera que el cuerpo de Cristo, de este modo llegamos a la unidad. Esto es el propósito, que mi don como pastor no es engrandecerme, hacerme ser bien, es llegar a la unidad. ¿A qué unidad estamos hablando? La unidad que hablamos la semana pasada, del Espíritu. La unidad de que somos comprados con la sangre de Cristo Jesús, que hemos sido redimidos, que somos un pueblo consagrado. Y luego dice lo siguiente: a la unidad de la fe y del conocimiento. Qué bello. ¿Sabe una cosa? Si a usted le hace falta conocimiento, agréguese a la clase de Alfa. Conéctese. Ay, no conozco, me hace falta más entendimiento. Conéctese al Instituto Bíblico. Ay, pero no puedo los domingos, no puedo entre un grupo pequeño. Conéctese a un grupo pequeño. Son diferentes días de la semana. Allí puede aprender. ¿Por qué? Porque lo que conoce un hermano trae una provisión para que yo pueda entender algo más. Ese es mi favorito término aquí. Así ya no seremos niños, versículo 14. ¿Sabe una cosa? Los niños tienen calidades positivas y calidades negativas. La calidad positiva, creo que eso siempre a la luz de las Escrituras, aún Jesús dijo: el que no es como niño no entrará en el reino de los cielos. Estaba hablando de las calidades positivas. ¿Cuáles calidades positivas? La inocencia y el sentimiento de la ternura de la edad. Muchos de nosotros tomamos eso para permanecer intelectualmente niños. Y eso es el aspecto negativo que está aquí hablando Pablo. Así ya no seremos niños. ¿Por qué? Porque de la misma manera los niños tienen un aspecto negativo. ¿Cuál es? Para que me entienda bien, si usted va con un niño, vamos a decir de 3 años o 4 años, y usted le da una moneda de $1, de esas monedas que sí es $1, usted sabe el valor de $1, ¿verdad? Pero saque 5 pennies y dígale a ese niño: te doy 5 por ese 1. ¿Y qué le va a decir ese niño? Oh, claro que sí. ¿Por qué? Y a eso está llegando este texto. Aquí está diciendo: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hermano, si usted está siguiendo todo viento de doctrina, pare. Si usted está jalando de este predicador y de ese predicador y de aquí que para allá, pare. Algo que se le dijo a los estudiantes de Alfa: pare y lea su Biblia. Lea la palabra de Dios. Y a eso estaba llegando el apóstol aquí. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 20. Él va tan al punto que dice: que ya no pensemos como niños, sino como adultos. Deje las niñeras a un lado, hermano. Ya crezca y madure en su forma de pensar. Las niñeras son de los niños que creen toda cosa. Usted use su razonamiento para entender y capturar y entrar y procesar la palabra sagrada de Dios. Y finalmente, nos lleva a este punto que realmente nos habla directamente al corazón. Y llega aquí dos cosas muy, muy, es como una juxtaposición de dos cosas que se ponen aquí. Mire, hermano, yo siempre le he dicho: si usted habla a alguien con la verdad, es como tomar un machete y le va a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque la verdad duele. La verdad es así. Pero no es que nos lastime la verdad para destruirnos, sino siempre es para producir algo que Dios desea que salga de nosotros. De manera, si soy un mentiroso, la verdad me dice, deja de mentir. Si batallo con lujuria, la Biblia me dice, deja de pensar eso. Ay, es que no puedo. Sí puedes. El niño dice, no puedo, pero. El adulto dice, ok, la estoy regando aquí, pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué puedo ajustar estratégicamente? Ya sé, de rodillas voy a pedir que el poder del Señor repose sobre mi cuerpo, a través de su palabra transforme mi mente y me dé el poder para decir no. Y aquí dice más bien, note bien, ¿cómo debemos de vivir? Dos cosas, en verdad y amor. ¿Por qué? Me dice mi hijo, ay papá, la regué. Sí la regaste, hijo. Realmente hiciste un tiradero aquí. Deberías que sentir avergonzado, deberías que sentirte culpable, porque tú fuiste el que inició este, vamos a decir, capirotada de cosas por tus acciones. Esa es la verdad. El amor dice, aunque has hecho todas esas cosas, yo te sigo amando. Ven. Caminemos juntos para mejorar la situación. Amor y verdad. Y a eso se nos dice, más bien al vivir, que esto sea su manera, su estandarte de vida, amor y verdad. ¿Qué dice? Creceremos. ¿Qué es el resultado de vivir en una comunidad con amor y verdad? Crecimiento. Ahí está. Vamos a crecer. Hermano, no se enoje conmigo cuando le diga, ¿sabes qué? Ya deja de estar sentado en la banca. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar, ya es tiempo. Empieza a servir. Y aquí está diciendo, ¿por qué? Eso es verdad. Ah, vente. Vamos a comernos unos tacos después de esa regañada. Así debe ser. ¿Sabe por qué? Yo prefiero las verdades que me cortan que los besos de un traicionero. Y luego dice, hasta ser todo como aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Ha estado usted, y ya voy a terminar con esto. Ha estado usted, esto es uno de mis debilidades. Me voy a confesar aquí, de muchas confesiones que he hecho. Pero a veces estoy ocupado yéndome hacia un lugar. Y de repente miro una venta de yarda. Ya descubrieron el pecado del pastor. O una segunda. Y yo sé que tengo que estar en tal lugar. Por eso me gusta irme temprano. Porque a veces calculo un tiempo ahí por si las dudas, ¿no? Pero a veces me encuentro parando, como que estoy manejando. Dios sabe que estoy tan enfocado y estoy muy, muy, muy atento a lo que tengo que hacer. Luego se pasa una segunda o pasa una venta de yarda y como que la cabeza está así y el cuerpo está yendo para allá y de repente la cabeza está diciendo a las manos, vete para allá. ¿Sí? En ese sentido, Cristo nos lleva. Y cuando nosotros no nos dejamos ser conducidos, nosotros queremos ir para allá y el Señor está diciendo y apuntando para acá. Y nos volvemos impulsivos, nos dejamos ir por los puros sentimientos y no analizamos bien la palabra de Dios. Y cedemos a su verdad que quiere transformarnos y causar crecimiento por medio de nuestra acción. Ahí dice el texto, por su acción todo el cuerpo crece. De manera, si la iglesia no crece, es que no estamos activos. Si la iglesia crece, es porque estamos en acción. Crece y se edifica, ¿cómo? En amor. Hermanos, yo lo amo. Usted sabe eso. Yo sé que usted me ama también. Sostenido y ajustado. Mire, estamos sostenidos y ajustándonos. Un jalón para acá, un jalón para allá, y así estamos. Nos estamos jalando según la actividad propia de cada miembro. Todo el cuerpo. Tiene su rostro. Padre, es bueno estar en tu casa. Qué privilegio poder escuchar, poder alabar, poder glorificar, poder exaltar tu santo y bendito nombre. En esta mañana, Señor, para aquellos que nos escuchan en el internet y los que estamos aquí en la iglesia, queremos ceder a ti, quien eres la cabeza. Tú eres la cabeza de esta iglesia, de este cuerpo. Y a veces nuestro orgullo o nuestra niñez o nuestra forma de pensar se pone en contra de lo que tú deseas hacer. Señor, ayúdanos y perdónanos si solamente hemos llegado a estar confortables en llenar un espacio. A eso no nos llamaste. Tú nos llamaste a participar, a ser parte de una comunidad. Y eso, ser parte de esa comunidad, requiere algo de mí. Requiere amor y requiere verdad. Requiere que yo esté en acción, tanto en mi amor y en mi verdad. Necesita que ser activo, no pasivo. Que Cristo, aquel quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, llene nuestras vidas, llene nuestra comunidad, llene nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras vidas, con su verdad y su amor, por medio de la comunión, su Sagrado Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, por favor, hoy se acaba la registración para la cena para matrimonios. Viene el hermano Rubén Darío Navarrete. Él es de Venezuela. Todos saben lo que está aconteciendo en Venezuela. Él pastorea en Tucson. Él y su esposa van a estar ministrando. Por favor, venga. Venga. Hoy se termina la registración. Y tenemos algo muy bonito para todo el fin de semana. Dios les bendiga.